Buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos están escuchando a través de las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Somos la Radio Argentina, estamos con vos de Travesía Nacional. Hasta las 14 vamos a compartir en este Día Patrio una recorrida por diferentes lugares de la Argentina. Te proponemos además contactarte a través del 116-584-0870. Comenzamos nuestra travesía nacional en el sur del país. Vamos a viajar a la provincia de Chubut de la mano de nuestros colegas de LRA 9 Radio Nacional Esquel y nos traen un interesantísimo informe. Aprovechamos para saludar y agradecer el mensaje de Teresa que nos escribió desde Lago Puelo y nos dice: los saludo en un hermoso día con incipientes nevadas. Muchísimas gracias, Teresa, por contactarte a vos y saludamos a toda la provincia de Chubut. Ahora le damos entonces la bienvenida al informe de nuestro colega de LRA, Radio Nacional Esquel.
Hoy le proponemos viajar por Lago Puelo. Esta pequeña ciudad sirve de apoyo urbano al Parque Nacional del mismo nombre, que se encuentra a orillas del Lago Puelo. Su historia está íntimamente ligada a la de la región, ya que conformaba uno de los lugares elegidos por los primeros pobladores para asentarse, pues por allí pasaba la mayoría de los colonos que venían de Llanada Grande, Chile, por vía lacustre o caballo. Cuando a partir de 1903, ya definidos los límites interprovinciales, el gobierno de la provincia del Chubut decidió marcar su presencia oficial en estas regiones, tomó su estructura urbana con la presencia de autoridades civiles. Gracias a la bondad de los suelos, prosperaban los emprendimientos agrícolas y ganaderos. El beneficio de ser frontera libre permitía a El Puelo, junto a otras localidades cordilleranas, comerciar con Chile fácilmente. La prosperidad trajo sus inconvenientes y fueron sus pobladores víctimas frecuentes de los delincuentes que en bandas numerosas asolaban la región, hecho que determinó que se creara la Guardia Fronteriza, fuerza de control y defensa que, según veremos, tuvo larga actuación cuidando la seguridad de bienes y haciendas de los colonos de toda la región. ¿Cómo se llega a Lago Puelo? Desde El Bolsón, provincia de Río Negro, se llega por la salida sur de la localidad rionegrina. Una portada da la bienvenida al Chubut a los viajeros y la ruta pavimentada los guía directamente a este típico asentamiento cordillerano. Por esta ruta de acceso y a la altura de la estación satelital de comunicaciones, encontramos un camino de tierra proveniente del desvío por el que llegan los que vienen a Lago Puelo desde Chubut. Salvo el tramo pavimentado, desde el límite con Río Negro, viniendo desde El Bolsón, el camino es de ripio consolidado. No son pocas las alternativas que ofrece esta pequeña pero hermosa localidad del noroeste chubutense. La cercanía al Lago Puelo y al Río Azul permiten realizar excursiones verdaderamente atractivas. Cruzando el Río Azul por la pasarela de la isla, hay una variedad de caminos montañeses dignos de recorrer, hechos para acceso de los pobladores o acarreo de rollizos. Los faldeos del cerro Currumahuida también son muy lindos, un poco más escarpados que las laderas de enfrente, pero muy aptos para caminar. Es conveniente contratar los servicios de guías o vaquianos para recorrer los lugares de monte y así evitar sustos. Otra de las posibilidades es contratar un vaquiano que, luego de asesorarlos en el alquiler de buenos caballos, los guíe en un paseo que generalmente no es ofrecido a los turistas. Se trata de la excursión a la localidad chilena de Llanada Grande, viaje que se puede hacer en 3 días, siendo muy hermoso y emocionante. Para realizarlo es preciso tener cierta aptitud para montar a caballo y es necesario estar provistos de elementos de campamento propios o alquilados. Asimismo, se realizan en lanchas de pasajeros o lanchas pequeñas paseos en embarcaciones que son muy atractivos. El Lago Puelo es de una belleza muy particular. Sus costas rocosas y escarpadas con cipreses que parecen estar colgados de las piedras ofrecen un espectáculo inolvidable. Con sus grandes coigües es de una rara belleza y realmente vale la pena conocerlo al desemboque en el río Turbio, que se presenta al conocer el río Puelo, desagüe del lago que lleva sus aguas hasta el Océano Pacífico, por una bella zona en la que está previsto crear vías de comunicación con el país hermano de Chile en un afán de desarrollo y crecimiento comunes. Como en todas las zonas lacustres de nuestro sur, son algo ventosas y se recomienda llevar un rompevientos o anorak liviano. No hay que realizar excursiones largas sin el asesoramiento de vaquianos de la región, ya que los bosques tienen matorrales que dificultan la visión y se pueden desorientar. Hoy les ofrecimos recorrer y viajar imaginariamente por la zona del Lago Puelo y su Parque Nacional.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Todo un palo.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
En este 25 de mayo, nosotros seguimos festejando la Argentina. Y en este festejo de la Argentina nos vamos a hacer una recorrida por el norte de nuestro país. Llegamos a Tilcara, en la provincia de Jujuy. ¡Qué hermoso Tilcara! Esos lugares que uno no puede dejar de visitar. Llegamos a Tilcara y tenemos la oportunidad de saludar a Mancay Gaspar. Ella fue la ganadora del concurso que se realizó en el Festival Gastronómico Argentino Raíz país que convocó a los 24 mejores cocineros del país. Así que vamos a saludarla ya mismo, que tenemos muchas ganas de hablar con la chef Amancay Gaspar. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Claralis te saluda desde Radio Nacional y para todo el país.
Buenas tardes, Clara, buenas tardes a toda la audiencia. La verdad, muy agradecida de esta comunicación y bueno, para hablar un poco de lo que es nuestra Argentina, ¿no?
Y además de tu especialidad, porque tenés mucho seguramente para contarnos respecto a distintas comidas, además de las típicas de Tilcara, que ya vamos a indagar en eso, pero bueno, sabemos que hay distintos tipos de locros y en esta fecha patria, donde tal vez a esta hora, al mediodía todavía no lo han preparado, pero hacia la noche de este 25 de mayo van pensando en prepararlo, o algunos dicen que hay que hacerlo el día anterior. Contanos vos alguna de las cosas que decís que al locro no le pueden faltar y cuál sería la mejor preparación.
Bueno, yo primero te tengo que contar que acá hoy, 25 de mayo, en Tilcara, a la mañana, se llena toda la recova del Salón Municipal que está al frente de la plaza y también parte de la plaza central de acá de Tilcara. Está toda llena de gente que hace el locro y todos suelen, después del desfile, nosotros hacemos un desfile acá, que vienen diferentes instituciones, que es de todo el departamento de Tilcara. Se desfile, después del desfile todos tenemos la costumbre de irnos a comer locro en la plaza o en el o en la recova del Salón Municipal. Entonces las señoras, las cocineras populares de acá, tienden a hacer el locro, ollas y ollas que se ven para hoy día.
Así que ¿no? Ya están de gran festejo. A esta hora, más de uno debe tener la cazuela en mano, seguramente, porque imagino que lo sirven en algunas bandejitas, tipo cazuelitas que se mantenga el calor.
Y mucha gente baja con su olla, compra el locro y se lleva a la casa para compartir con los familiares.
Ah, bueno.
Así que hay varias opciones. Hoy es un día de puro locro.
Maíz, porotos, son esos días donde la venta del maíz y de los distintos, que eso también me interesa que nos cuentes un poquito, ¿no?
Sí,
el tipo de ingredientes que no pueden faltar para tener un buen locro casero.
Bueno, primero y antes que nada, nosotros tenemos que decir que el locro es un plato que, si bien tiene influencia española a través de las partes cárnicas que se le atribuyen, ¿no? Pero era un plato prehispánico, vamos a decir, ¿no?
Bien.
Se elaboraba precisamente en todo lo que es la parte andina, ¿no? De ahí la palabra que deriva de lucru, que es el vocablo quechua, que era el nombre que llevaba antes de ser nuestro locro. Uno de los primeros locros que existieron en todo lo que es América es el locro de camarones, que se daba justamente en la parte costera del hoy actual Perú. Vamos a decir que todo esto, en la parte gastronómica, yo siempre digo, yo me dedico a la cocina regional y siempre le digo a mis alumnos, porque soy docente de la Tecnicatura de Cocina Regional y Cocina Alimentaria de Tumbaya, ¿no? Que es una escuela pública, es una tecnicatura pública que depende del IES número 2. Bueno, a eso siempre les digo que las cocinas regionales no tienen fronteras políticas, y justamente porque es toda una región. Y de ahí que viene nuestro locro, que recibe influencia con la llegada de los españoles a través de la olla poderida, ¿no? Que les llamaban olla poderida porque era un potaje muy abundante con diferentes carnes, digamos, tanto de cerdo, de res, de aves, que se hacía con garbanzo. Y se encuentra y hacen una fusión que es el actual locro de hoy. Esta es una de las teorías, ¿no? Como...
Es muy lindo porque además realmente todos los platos típicos de cada región tienen una interesantísima parte histórica. Yo te propongo, Amancay, aquí te voy a confesar, en Buenos Aires, lo que vemos en los lugares típicos y donde se cocina, donde hay cocinas regionales justamente, la verdad que hay un solo tipo de locro. Allí tienen distintos nombres, ¿no? En el norte argentino.
En realidad nosotros tenemos diferentes tipos de locro, ¿no? Y más en Jujuy, por ejemplo, nosotros tenemos el locro que nosotros decimos el locro jujeño, que es el que lleva el maíz pelado blanco, los porotos payares, el queperí, que es una parte que...
¿El queperí es un condimento, Mancay?
No, es un corte que se da en la provincia de acá de Jujuy, que es parte del pecho de la vaca.
Bien.
Y que es el locro jujeño, no puede faltar el queperí.
Perfecto, yo estoy tomando nota, porque acá en Buenos Aires nos falta aprender un montón de ustedes, Amancay. Entonces, sí. Hoy sos nuestra docente.
El queperí, que es corte del pecho. Pero yo me acuerdo cuando fui una vez, me agarró 25 de mayo en Buenos Aires, cuando yo me fui a estudiar allá a Buenos Aires. Me acuerdo que era 25 de mayo y dije, voy a hacer locro. Me fui por todas las carnicerías, por todos los supermercados buscando queperí, y no existía el queperí.
Y no sabían de qué hablabas. No, ¿Cuánto nos falta para aprender?
Y volví acá y le dije al carnicero de acá, decime qué parte es el queperí, con qué lo puedo suplantar.
Claro,
para hacer el locro. Así que es parte del pecho del animal. Ese es el que se usa para hacer el locro acá. Nuestro locro, por ejemplo, lleva también tripa gorda, el clásico chorizo colorado, la panceta, los huesitos salados, el cuerito de chancho. Es un locro bastante pulsudo. Pero nosotros también tenemos nuestro locro de verano, vamos a decir, que es nuestro guacha locro.
Ah, ¿no? Mira,
nosotros
bien.
Nosotros tenemos locro de invierno y locro de verano.
Está acá. Todo pensado, bien.
Sí, que nuestro guacha locro tiene la diferencia con el locro que, si bien lleva el queperí, no lleva el resto de las otras partes cárnicas, como el chorito, como la tripa gorda, ni los huesitos, ni el cuerito de chancho.
Sí.
Sino que lleva lo que es, digamos... Yo le hago agregado de panceta, hay algunos que no le hacen agregado de panceta, ¿no?
Sí.
Pero lleva el queperí y lleva, en vez del maíz pelado, el maíz blanco pelado, lleva el choclo, que es el choclo blanco que nosotros tenemos acá, que es el maíz capia, que es un choclo bien dentoso, súper dulce, que tiene un montón de almidón.
Es más liviano, es más dulce.
Es más dulce, más pero aparte tiene más almidón. Entonces llega a espesar también en la preparación, pero eso va acompañado, por supuesto, quien espesa la preparación es nuestro zapallo plomo. Nosotros le llamamos zapallo plomo, creo que en Mendoza por una amiga le dicen zapallo del año o algo así, pero nosotros le llamamos zapallo plomo, que es el zapallo grandote, enorme, que tiene la cáscara color plomo, por eso viene el nombre.
Bien.
Que es el que se usa tanto para el guachalocro como para el locro.
Así que yo te diría a quienes no hayan ido nunca un 25 de mayo, estoy escuchándote y quisiera estar ahora en esa plaza bellísima con ese marco tan hermoso y esa energía que nos regala siempre Tilcara, es una hermosa propuesta. También me gustaría que me digas así los platos típicos de Tilcara. Hay una sopa que es muy conocida allí, que se usa mucho en Tilcara, y el yuspichi es el otro.
El yuspichi.
Yuspichi.
Bueno, nosotros tenemos la sopa majada, que le llaman sopa majada, caldo majado, o
majada.
Majada, sí, o algunos el caldo aporreado, le dicen.
Sí.
Porque, ¿no?, que son diferentes nombres que recibe la misma sopa, ¿no?, que es a base de harina de maíz, y la verdad que se llama majada porque nosotros tenemos lo que sería el instrumento, que es la cutana, ¿no?, que es un instrumento de piedra que todavía se usa, y es una de las preparaciones prehispánicas que todavía prevalece en estos lugares.
¿Y el yuspichi?
El yuspichi. El yuspichi es una preparación a base de lo que es el trigo pelado con ceniza. Nosotros hacemos acá el pelado, se pela tanto el maíz, el trigo y otros cereales con ceniza. Uh-huh. Y a ese trigo se lo hace hervir durante varios tiempos, con ya sea con carne de cordero o con charqui, o a veces así con verdura nada más. Y lo acompaña una salsa de pimentón. Una salsa base de pimentón y ají locoto. Y este plato es muy emblemático para lo que es agosto, cuando se empiezan a hacer las mingas. Nosotros decimos caminga, no minca, pero es lo mismo, digamos.
¿Qué es?
¿No? Que es el trabajo comunitario que se hace para empezar a dar vuelta a las tierras o para la ayuda al otro. Se juntan los vecinos, se reúnen en una casa para ayudar al otro a sembrar, o por ahí si tienen que terminar algún techo lo hacen, si tienen que hacer alguna construcción lo hacen, y eso se llama mingas.
Bien, entonces, hay toda una cuestión social también que se integra mucho a través de la cocina.
Exactamente, y en todo, acá la verdad que nosotros, yo puedo hablar horas y horas de cada uno de los platos.
Me imagino. Mira, Mancay, estoy segura que después de esta comunicación ya te vas inmediatamente para la plaza. La verdad, me encantaría poder acompañarte. Estamos a unos cuantos kilómetros, pero nos ha quedado el apetito ahí a flor de piel a todo el equipo de Travesía Nacional. Y consultarte, a quien vaya a Tilcara, entonces vos estás en algún lugar trabajando como chef, ¿recomendás algún lugar en Tilcara para quien vaya a conocer, que vaya por primera vez y diga no pueden dejar de ir a tal o cual lugar, o bien estos platos que estamos diciendo, de probar la sopa majada, el yuspichi?
Exactamente, yo tenía mi restaurante, pero lo tuve que dejar por esas cuestiones de tiempo. Sí. Yo ahora estoy dedicada puramente y exclusivamente a la docencia y a dictar cursos por diferentes partes de la provincia de Jujuy.
Bien.
En este caso estoy en Rinconada, en plena Puna Jujeña. Uh-huh. y estoy también en Tumbaya. Y la verdad que acá, si alguien quiere ir a comer una empanada, unas buenas empanadas, un buen locro, porque hacen locro muy rico, yo les recomendaría, ¿puedo decir el nombre o
sí,
no?
Sí, podés decir el nombre para quienes vayan a Tilcara.
Bien, Sabores del Alma para mí es una de las propuestas donde también pueden encontrar el yuspichi, pueden encontrar bebidas que son emblemáticas de acá, como la ulpada, el jugo de pelones que se hace con los duranos que se secan acá en la zona. Así que
ahí
para mí es uno de los restaurantes que tiene, digamos, una propuesta gastronómica más regional.
Bueno,
Después tenemos, por ejemplo, lugares como algunos así como La Picadita, que sí, me parece que donde, digamos, es una cocina que es más con productos de acá, de la región, pero con técnicas de otras partes, que también es muy rica.
Es muy rico para si alguien se queda más de un día en ese paseo hermoso y se queda a hacer estadía allí en Tilcara. A Mancay, nos quedaríamos, ¿sabes?, hablando horas y horas. Nuestro programa tiene una hora de duración, la verdad que... Nos encantaría, y en algún momento que estés por Buenos Aires serás muy bien recibida aquí en Maipú 555 para seguir charlando con toda tu experiencia que nos traes desde el norte argentino. Te agradecemos mucho tu generosidad y tu docencia de hoy. Hemos aprendido con vos y te dejamos, por supuesto, para que te acerques ahora allí a la plaza de Tilcara para disfrutar. Tenemos muchos oyentes que nos escuchan a través de Radio Nacional allí en Jujuy, así que ha sido un placer habernos contactado contigo.
Bueno, muchísimas gracias y la verdad que ahora me voy a comer un rico locro.
Bueno, qué bueno, por nosotros brindamos, nosotros podemos levantar desde aquí una copa de vino. Te mandamos un abrazo desde todo el equipo de Travesía Nacional.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós. Buenas tardes. Hablábamos con Mancay Gaspar. Ella fue ganadora del concurso que se realizó en el Festival Gastronómico Argentino Raíz, que convocó a los 24 mejores cocineros del país. Enarbola la bandera de la cultura quebradeña para mostrarnos a Tilcara y su mezcla de sabores, aromas, colores y música. Si vas a Tilcara, lo dijo Mancay, no te pierdas la sopa majada, el yuspichi y el gran locro jujeño. Otro momento musical ahora con Él mató a un policía motorizado, El Tesoro.
Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de mal en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí. Siempre a vos en la derrota.
tesoro se está hundiendo. Todo lo que hago es para vos. Vos pensás que pierdo el tiempo.
Perdón si estoy de nuevo atrás.
Sé que habías preguntado por mí.
Me gusta estar de nuevo acá.
Aunque no hayas preguntado. Siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final.
Seguimos en Travesía Nacional, por la radio de todos.
Como todos los sábados, Carolina Valverdi nos acerca su informe gastronómico. Hoy nos va a hablar sobre aperitivos. Le agradecemos a la edición de Marisa Santillán.
Hoy vamos a hablar de los aperitivos. Cuando hablamos de aperitivo, hablamos de bebidas espirituosas que contienen principios amargos, obtenidas por destilación o por maceración de hierbas en alcohol, que por otro lado pueden o no contener vino, y se consumen antes de comer para estimular el apetito. En nuestro país, el aperitivo tiene una larga historia que viene de la mano con la llegada de los inmigrantes. Ellos, por ejemplo, impusieron la modalidad de servir el vermut con algo para picotear en platitos. Es interesante también entender la función social que tenía el alcohol en ese momento de nostalgia por la tierra que los inmigrantes habían dejado atrás. Así como lo destaca Gustavo Boque, bartender y brand ambassador del grupo Cepas y Gancia.
Las corrientes migratorias tenían un porcentaje de cantidad de inmigrantes también, y los italianos venían con esto de tanta tradición y del momento, y también hay que pensar en la depresión con que venían. Ellos extrañaban mucho, y el alcohol, aparte de traer esto de divertirse, y ellos venían de guerra, y muchas veces familias se partían y dejaban a algunos familiares en Europa, y el alcohol también ahí cumple una función de tratar de olvidar, de tratar de pasar un buen rato, y los italianos y alemanes y españoles, es como que querían compartir toda esa herencia que traían con los argentinos que se cruzaban, y fue una cuestión de qué rol cumplía el alcohol en ese momento.
Poco tiempo pasó para que el paladar argentino le empezara a tomar el gustito a los amargos y vermúes. Así fue como estos sabores se arraigaron en nuestro país y cómo estos gustos fueron pasando de generación en generación.
Me parece que la fusión con también lo argentino fue un match perfecto. Esto de los sabores, cómo el paladar estaba acostumbrado a esos sabores amargos, a esos sabores herbáceos, a esos sabores a vino. Y me parece que el aperitivo acá, y lo dicen las plantas productoras, o sea, si uno se pone a pensar, Fernet se produce en Italia y en Argentina. Argentina, para todo el mundo. Vermut hay en Italia, Francia y Argentina. Y uno dice, ¿es eso solo o no? Es que realmente hizo una marca en la historia y se quedó en la tradición como para quedarse. Por eso estamos hablando hoy de bebidas que tienen 150 años, produciéndose de la misma manera y consumiéndose y viendo valores de incremento en el consumo. No es que se dejaron de consumir.
Hoy por hoy los aperitivos volvieron a adquirir importancia gracias a la seducción que ejercen a las nuevas generaciones. Y más que una moda, ya son una tendencia. Incluso este año, por ejemplo, la marca Chandon lanzó el primer aperitivo espumante de nuestro país en base a naranjas amargas de Entre Ríos y especias, apto para cualquier situación. Este renacimiento fue posible gracias a la utilización de aperitivos en tragos para tomar en todo momento. Y como bien menciona Gustavo Boque, el papel del bartender fue esencial en este proceso.
Años 80, 90, me parece que se abrió el abanico a buscar otros consumidores y la ley seca fue un factor muy determinante en donde se empezaron a experimentar nuevos cócteles, nuevas mezclas. El aperitivo empezó a ser un ingrediente de la coctelería. Y en los 80-90, Gancia tuvo algo que fue muy groso, que fue incorporar el Gancia batido en los primeros recetarios, en los primeros boliches. Y era uno de los únicos cócteles que se consumía, el Fernet con cola, Gancia batido. Y si nos ponemos a pensar, no había mucha más opción. Alguna cerveza, algún whisky. Y aparece el bartender en esta historia. ¿Qué otro ingrediente le mezclo? Después apareció una frutilla. Antes no se batían prácticamente los cócteles. El bartender empieza a batir ir una coctelera, un elemento, a tomar otro rol en la noche, a tomar mayor protagonismo.
El aperitivo, a mi parecer, es una de las bebidas tradicionales más íntimamente relacionadas con nuestra cultura. No puedo evitar evocar el recuerdo de mi nono Carlos, quien siempre antes de comer se tomaba su aperitivo en la mesa de la cocina.
El País en una radio. Estás en Travesía Nacional. Seguimos en Travesía Nacional. Por la radio de todos.
Vamos llegando a la segunda mitad de nuestra travesía nacional, ¿eh? Y te cuento, hoy tenemos muy lindo recorrido para poder hacer en toda la Argentina, como lo hacemos habitualmente todos los sábados a la tarde. En este caso, vamos a hablar sobre el recorrido del Cruce Andino. Esto es para ciclistas. Habitualmente comienza a las 9 de la mañana y sale desde Puerto Pañuelo. ¿Conoces Puerto Pañuelo? La verdad que es uno de mis lugares favoritos en la Patagonia, Puerto Pañuelo, con uno de esos silencios que no se encuentran prácticamente, se encuentran en muy pocos lugares, silencios como el de Puerto Pañuelo. Bueno, en esta segunda mitad de Travesía Nacional vamos a estar hablando con Agustina. Ella nos trae esta propuesta, y sobre todo para los amantes del ciclismo, de la navegación. Es un cruce andino que une Argentina con Chile y tenés una gran parte de la excursión en una embarcación y luego en bicicleta. Agustina, buenos días, soy Clara Liz, te saludo desde Travesía Nacional y nos escuchan a través de 49 emisoras de la radio en todo el país. ¿Cómo estás?
Hola Clara, buen día.
¿Cómo estás, Agustina? Contanos sobre este cruce que realmente es fabuloso para quienes les guste y se animen a hacer un recorrido por embarcaciones y luego para quienes sean amantes del ciclismo.
Sí, la verdad es que es una travesía muy linda para los amantes de la aventura, de la naturaleza. Nosotros ofrecemos lo que es el cruce andino todo el año para pasajeros que, digamos, no tan aventureros, que lo pueden hacer navegando y tomando los tramos en bus. Y tenemos sino la misma travesía para los amantes, digamos, del ciclismo, que pueden hacer los tramos de navegación junto con los otros pasajeros, y los tramos en bus los hacen ellos en sus bicicletas.
En la primera parte hay que llegar a Puerto Pañuelo, que la llegada puede ser a través de ustedes saliendo desde la ciudad de Bariloche con los micros que tiene la agencia, o bien se puede llegar en colectivo y en el horario que estén citados estar allí en Puerto Pañuelo. ¿Desde ahí se sale con un catamarán hacia dónde?
Desde ahí navegamos hasta Puerto Blest, por el brazo Blest del lago Nahuel Huapi. Es más o menos una hora de navegación por un brazo angosto que es muy bonita la navegación porque es bien entre montañas. Uh-huh. Y al llegar a Puerto Blest, ahí tomamos un bus que hace los 3 kilómetros hasta el lago Frías para embarcarnos nuevamente en un catamarán que navega 15 minutos hasta el lago Frías, hasta Puerto Frías, perdón. Allí en Puerto Frías se hace migraciones y se toma otro bus, que es un bus 4x4, que hace 27 kilómetros desde Puerto Frías hasta la villa de Peulla, que ya es del lado de Chile.
Bien.
Peulla es un pueblito de entre montañas que tiene 120 habitantes. Uh-huh. Es bien verde porque de ese lado llueve muchísimo.
La llegada a Puerto Blest también tiene un paisaje impresionante donde hay casi como un, no sé si llamarlo quebrada, ¿no? Como una unión donde se ve en el... Es una quebrada, ¿verdad?
Sí, se une lo que es el río Frías, que es de deshielo del Tronador y tiene un color turquesa muy particular.
Increíble.
Con las aguas del Nahuel Huapi, y realmente hay que verlo para creerlo.
Bueno, creo que ahí y en la llegada al lago Frías he sacado de las mejores fotos de mi vida a partir de estos paisajes que vos estás describiendo. Sí. Y si bien, por supuesto, es una excursión que lleva tiempo y todo, a uno se le pasa muy, muy rápido justamente por lo imponente y por la belleza del paisaje que, como vos decías, va cambiando en la medida que va avanzando la navegación. Repasando, luego al llegar a Puerto Blest, allí hay una cafetería donde se pueden tomar algo, tienen tiempo y después...
Los pasajeros de cruce, sí, dependiendo, digamos, la dinámica, la operatoria de ese día, a veces toman algo y si no, ya directamente al llegar a Peulla tienen un tiempo para almorzar.
Bien. Almuerzan en Peulla porque salen bien temprano desde Puerto Pañuelo.
Claro. Entonces, ya ahí en Peulla tienen un tiempo libre de almuerzo antes de tomar la última embarcación, que navega unas 2 horas por el lago de Todos los Santos, que también es un lago que tiene un color entre azul y turquesa muy particular, uh-huh. Y que si el día está despejado se pueden ver los volcanes de Chile, así que el viaje es muy imponente. Uh-huh. Y ahí al llegar, luego de navegar el lago de Todos los Santos, llegamos a Petrohue, donde se toma el último bus que hace 65 kilómetros hasta Puerto Varas.
Ajá, bien.
Ese sería el recorrido del cruce tradicional. El mismo recorrido para los pasajeros que desean hacerlo en bicicleta, se hacen, digamos, los tramos de bus en bici y las navegaciones junto con el resto de los pasajeros.
Así que en bicicleta, ¿un total de cuántos kilómetros estarían haciendo?
Y primero tienen que, bueno, dependiendo de la cantidad de kilómetros que hagan para llegar a Puerto Pañuelo, Puerto Pañuelo queda a 25 kilómetros de Bariloche.
Bien.
Hay quienes el día anterior están alojados acá y tienen que sumar esos 25 kilómetros, uh-huh. O hay quienes optan por alojarse más cerca del puerto para arrancar al otro día el recorrido con unos kilómetros ganados.
Y decime, para este cruce andino,
sí,
que ustedes proveen las bicicletas, la gente lleva su...
No.
¿Cómo es la dinámica?
Las bicicletas, cada pasajero, digamos, tiene que venir con su bicicleta o hay quienes las alquilan acá en Bariloche, pero nosotros no nos ocupamos de lo que es el tema bicicleta. Y los pasajeros que hacen el cruce bike, como le llamamos a esta modalidad, tienen que llevar su equipaje, digamos. Su propio equipaje,
entiendo.
No lo pueden despachar en los buses.
Entendido. Decime, Agustina, ¿y qué tipo de bicicletas son las habituales y las que son más acordes para hacer este pase, este cruce, ¿no? Porque
sí,
imagino que el tipo de terreno va variando en los kilómetros.
Sí, lo que les iba a contar es eso, que, volviendo a lo de los kilómetros, cuando hacen los 3 kilómetros que van de Puerto Blest a Lago Frías, ya es por un terreno, digamos, de tierra, ¿no?
Uh-huh.
Y después el tramo por ahí más dificultad es el que hay de Puerto Frías a Peulla, donde tienen 27 kilómetros, también por ripio y con un desnivel interesante. Entonces es necesario que las bicicletas estén preparadas, que tengan cubiertas por si tienen alguna pinchadura en el camino. Y obviamente lo que recomiendo por ahí es no hacerlo solo, sino en compañía de más personas por el tipo de recorrido y para ir también alentándose unos.
Claro, claro, sí, por supuesto. Bueno, desde ya que esto implica tener cierto entrenamiento y que es para un nivel de alguien que lo tenga prácticamente como su deporte o como su hobby y que esté físicamente entrenado, porque también va cambiando el clima y las temperaturas,
sí.
Entonces hay que tener cierto conocimiento.
Es una zona muy húmeda, entonces es muy probable que lo hagan con lluvia, algún tramo, entonces es necesario que tengan cierto estado físico y obviamente el estado de la bicicleta es fundamental.
¿Dentro de esta excursión hay algún guía, alguien experimentado como una asistencia mecánica?
No sé si... Para quienes lo hacen en bicicleta, no. Directamente, los tramos en bici los hacen en forma particular.
Bien.
Hay quienes también contratan un guía y hacen el viaje con un guía, pero contratado en forma particular.
Claro, entonces en ese tramo quienes no se sientan seguros, a lo mejor sí desde lo deportivo, pero no desde lo mecánico de la bicicleta, tienen esa opción para poder contratarlo.
Bueno, exacto.
Bueno, o bien mismo allí en Bariloche hay distintos lugares con bicicletas que son realmente fabulosas para hacer este tipo de travesías y la verdad es que la gente particularmente y en mi experiencia de haber ido a hacer consultas más para paseo, no para este tipo de travesías, son muy amables y transmiten muy bien el conocimiento. Bueno, ¿qué más nos querés contar respecto a esto?
Respecto a esto, bueno, que el cruce se puede hacer en ambos sentidos, o sea, saliendo de Bariloche hasta Puerto Varas o viceversa. El cruce tradicional, o sea, para los pasajeros que hacen los tramos en bus y catamarán, los argentinos tienen el regreso sin cargo y pueden hacer hasta 14 noches del lado de Chile. O sea, pueden hacer el cruce, hacer algún recorrido por Chile y después tomar el regreso sin cargo, siempre y cuando sea dentro de los 14 días.
Así que
eso es para los pasajeros que lo hacen en forma tradicional, no en bicicleta, que es otra modalidad.
Bueno, bárbaro. Agustina, ha sido muy clara entonces con todo esto. Nos hemos permitido viajar con la imaginación y a quienes tengan la posibilidad de hacerlo personalmente es más que recomendable. Muchísimas gracias por esta comunicación.
Bueno, Clara,
a vos
y
a Turisur.
Por llamarnos.
Por favor. Hablábamos con Agustina, ella nos contaba un poco acerca de las distintas propuestas que tiene turisur.com.ar. Podés consultarlos si estás con ganas de hacer una buena excursión y ver lindos paisajes o sos amante del ciclismo y te animás a hacer el cruce andino, consultar en www.turisur.com.ar. Escuchabas Broken Toys por la ruta. Seguimos recibiendo tu mensaje en el 116-584-0870. Les agradecemos a todos los que se están contactando. Vamos leyendo poco a poco, uno por uno, los mensajes. Y ahora es momento en Travesía Nacional de llegar a la provincia de Santiago del Estero. Saludamos a Mirta, que nos escribió un mensaje y nos dice muchísimas gracias por tener en cuenta nuestra provincia, por supuesto. Aquí en Radio Nacional siempre van a estar presentes todas las provincias de la Argentina. En Santiago del Estero se está por desarrollar la fiesta patronal más importante de la provincia, Nuestro Señor de los Milagros de Mailín. Comienza el 30 de mayo, finaliza el domingo 2 de junio. Vamos a escuchar juntos ahora este informe de Eduardo Espeche de LRA 21.
En la Villa de Mailín, en Santiago del Estero, se realiza todos los años la mayor expresión de religiosidad popular de la provincia. Este año ya está todo listo para recibir a los peregrinos con más de 600 servidores. El lema elegido responde a los 25 años del Encuentro Eucarístico Nacional realizado en 1994 en nuestra provincia, cuya consigna fue Jesucristo, pan de vida y esperanza de los hombres. También se recuerdan los 20 años del fallecimiento del obispo Gerardo Sueldo, quien sostenía que el Señor de Mailín es fuente de dignidad y justicia. Por eso se hizo una fusión y el lema para la fiesta grande del Señor de los Milagros de Mailín será este año Señor de Mailín, fuente de dignidad y justicia de hombre. El Señor de los Milagros es una cruz de madera con una imagen pintada de Jesús crucificado a la que se atribuyen poderes milagrosos. Su celebración es la más convocante de Santiago del Estero y se espera que este año más de 200.000 personas recorran la villa, ubicada a unos 130 kilómetros al sur de la capital, cerca de la Ruta Nacional 34. La villa de Mailín, que apenas supera los 1.000 habitantes, según el último censo, reúne todos los años miles de promesantes, artistas, artesanos y comerciantes que ocupan sus calles desde fines de mayo. También caminan por allí cientos de peregrinos todos los años. Los que visiten esta gran fiesta patronal se encontrarán con la tradicional peregrinación de salida de la cruz desde el templo hacia el histórico árbol de Algarrobo, donde fue encontrada la imagen en el siglo XVIII para ser trasladada luego hacia el templete de Mailín, donde permanecerá por 3 días. Allí se podrá tomar gracia y se celebrará la misa central el 2 de junio. El rector del santuario de Mailín, el sacerdote Sergio Quincio, nos contó sobre los orígenes de esta devoción popular conocida en todo el país.
Que era el modo de evangelizar de los jesuitas, ¿no? A través de imágenes, también en las culturas aborígenes nuestras. Y lo más probable era que en ese lugar del árbol había alguna deidad aborigen, ¿no? Y una de las metodologías o las estrategias de evangelización era reemplazar esa deidad por alguna advocación de los santos o por alguna imagen del Señor crucificado, ¿no? Entonces lo más probable es que haya sido una devoción de los aborígenes inculcada por los jesuitas, ¿no? Con la cruz estallada, encontrada, ya tiene que ver con el tiempo en que son expulsados los jesuitas aquí en el país, que es en el año 1767. Entonces, esta cruz seguramente habrán sido algún vestigio que haya quedado de la evangelización de los jesuitas, los religiosos en estos territorios. Lo que hoy conocemos como la zona de Mailín eran tierras que pertenecían, en este caso pertenecía a José Cruz Herrera, ¿no? Que después termina donando los terrenos a la iglesia. Eran sus tierras, era campo despoblado, había gente que cuidaba los campos y bueno, en esos campos, en ese cuenco del árbol es hallada, encontrada la cruz.
Eduardo Espeche, Radio Nacional, Santiago del Estero.
Gracias a nuestro colega Eduardo Espeche por este informe de nuestro Señor de los Milagros de Mailín. Ahora nos despedimos, como siempre, con la columna de nuestro instructor de buceo. Si te gusta el buceo y si todavía no indagaste en ello, yo te recomiendo que escuches a Adrián Dionisio. Hoy nos trae una historia de amor en el fondo del mar.
Hola Clara, ¿cómo estás? Otro sábado acá acompañándote. Gracias por invitarme. Siempre feliz de venir a charlar con ustedes y contarles nuevas historias desde el fondo del mar o lago o donde estemos para poder bucear. Una vez más, junto a la Asociación Cristiana de Jóvenes IMCA, y la historia de hoy va a ser casamiento a la antigua, así como lo escuchas, un casamiento a la antigua. ¿Qué tendrá que ver esto con buceo? Es un buceo mágico, como siempre son los buceos mágicos, pero tuvimos un casamiento que nos recuerda a ciertas vestimentas, sombreros, tules especiales traídos de Europa y una escena de los años 40 que vamos a contarles en la columna de hoy. Se lo dedicamos a Joao Rodríguez Donoso, el dueño y operador de Cinco Océanos, el centro de buceo en Algarrobo, Chile, donde ocurrió todo esto, y a Omar Goyeneche, quien en sus historias de buceo y sus historias de vida siempre nos trae a la realidad épocas vividas en otros años. Vos te preguntarás, entonces, ¿por qué casamiento a la antigua? Si les cuento un poquito de historia, el buceo profesional o comercial, como se lo conoce en el mundo, así también en el mundo del buceo militar, se han usado equipos que se los llamó en su momento y se los sigue llamando buceo pesado o buceador pesado. Estos constaban principalmente de un traje aislante, con un casco, con un peto incluido, y originalmente hubo un gran y conocido y viejo casco que fue el Mark V, hecho en bronce muy pesado, creado en 1912 justamente para este uso. Luego del transcurso de las décadas, llegamos a nuevos cascos con mejores tecnologías y hoy, por ejemplo, tenemos la marca Kirby Morgan, que lo usan la mayoría de las empresas que trabajan en este tipo de actividades, de buceo pesado, de buceo descompresivo, ¿ok? Desde 1965 a la actualidad, son parte del buceo cotidiano de este tipo de experiencias. Los cascos de hoy para los buceadores profundos de saturación básicamente tienen un umbilical, que es un cabo que se conecta a la superficie y le da aire, comunicación y en muchos de los casos trajes especiales por el cual viene agua caliente y lo recorre para estos buzos que se pasan horas trabajando debajo del agua y que no les llegue a dar hipotermia. Para quienes no conocen del tema, todos los amigos de Travesía Nacional, son las conocidas imágenes que han visto de un buceador en un traje gordo con un casco metálico o escafandra, como se lo suele reconocer, que van recorriendo los mares de la Segunda Guerra Mundial donde se hicieron famosos por el espionaje subacuático. Volvamos un poquito al tema de hoy, ¿les parece? En esta columna estábamos en Algarrobo, Chile, donde sucedió que una pareja que se conoció debajo del agua, se conocieron en una actividad de buceo deportivo, decidió casarse debajo del mar. Justamente así como lo escuchan, un casamiento bajo el agua. Es por ello que la historia de los inicios de los buceadores pesados nos trae a este matrimonio. ¿Por qué? Porque en Cinco Océanos Dive Center, en este tranquilo destino del Océano Pacífico, nos encontramos con una ciudad balnearia de playas blancas, barcos pintorescos que están ancladitos, pesqueros de los pescadores artesanales junto a la vera del mar. Y ahí tenemos también, como decían las historias de Pablo Neruda, tenemos este paisaje chileno de mar y montaña. Estaba armada la carpa en la marina local o club de yates, los invitados de traje y corbata, las mesas con lujosa vajilla nos hacían pensar en que los novios iban a llegar en minutos y así lo hicieron, pero ¿saben cómo? Vestidos de buceadores. Cada uno con su Kirby Morgan, estos cascos que hablamos recién. En lugar de la cola del vestido de novia, había un umbilical conectado a una cabina de mando en superficie y junto a mí y otro participante fuimos testigos subacuáticos de un casamiento a la antigua. Los cascos con su comunicación, el juez de paz, ¿saben qué pasó? Tuvo que hacerse buceador también el juez para poder participar en este casamiento. Y dieron el sí, arrodillados en la poza en una zona de piedra, a escasos 50 metros desde la costa con 7 metros de profundidad, donde descendimos y rodeados de güiros, tiburones pequeños que en Chile lo llaman pintarroja y algún que otro rollizo, que es un pez que tiene la particularidad de tener una parte de su ojo celeste. Todos los invitados veían en pantalla gigante disfrutar del sí subacuático de los novios, obviamente rubricados afuera del agua, por el juez y los testigos. Se escuchó en un gigante parlante que había en la escena, toda la cofradía náutica estaba atenta cómo hicieron los esposos nuevos en convertirse y dar el sí y el mar como testigo omnipresente. Al salir de este buceo, todo fue fiesta y baile, los trajes quedaron atrás, junto con la escafandra moderna, los esposos secaron sus escamas para comenzar esta nueva vida de pareja. Y así terminamos y llegamos al final de esta historia en este sábado, acompañándolos con un casamiento a la antigua, porque todo puede ocurrir bajo el mar, inclusive ver un casamiento. Te vemos el próximo sábado junto a la Asociación Cristiana de Jóvenes IMCA, nuestra escuela de buceo, y esto, como les conté, ocurrió en Algarrobo, región de Valparaíso, Chile.
Gracias por estar ahí y habernos acompañado en esta hora juntos en esta travesía nacional. Hicimos este programa en la operación técnica Fernando Salvatore y Diego Rosato, en la producción Charlie Zuboski y Santiago Pfeiffer, en la locución artística Cristian Bello, en la locución institucional Héctor Larrea, en la conducción Clara Liz. Te esperamos el próximo sábado a partir de las 13. Chau.